Aumenta el paro, perdemos los pisos, destrozan nuestra vida y la de nuestros hijos. Quítate las cadenas, deja de ser sumiso y dilo, el pueblo unido jamás será vencido. Cambiamos palabras vanas por manos ensangrentadas, somos sucesores del reinado en las calles de las ratas. Esta reivindicación lleva mecha y gasolina, haremos arder hasta la muerte al sistema que nos domina.
Resistencia.
Puños al aire que comience la revolución.
Resistencia.
Somos la voz del pueblo en cada manifestación.
Resistencia.
Tú eres el cambio que has de ver en el futuro.
Resistencia.
Tumba del muro para dar paso a la acción. Primero fue Platón, también escritor de Aristóteles. La voz del pueblo no entra en estas elecciones. Vivimos esta falsa democracia, el sueño español. Un bipartidismo de Estado entra en represión. Recortan las ayudas, las escuelas y hasta sanidad. Son esos grilletes los que te atan a esta sociedad. Hoy somos héroes y rompemos las cadenas, levantando el país como mi madre, limpiando escaleras. Tu futuro no lo salva la universidad. Los tratos sucios se hacen en la clandestinidad. En este juego claramente eres la presa. Acabarás robando cobre, morir a tu empresa. Hijos del postfranquismo, la estirpe de una república. Cartas al presidente que llevan mi rúbrica. Cuento los días para entrar en anarquía. Trabaja y paga los caprichos de la monarquía. Vive en un albergue, te catalogan sin techo. Dicen que somos un estado de derecho. Puestos de trabajo comparables a la explotación. Igual dará todo a acabar la subcontratación. Por eso escalo es el sonido exopoetis. Mi nombre Biel es en las cumbres del Serengeti. Miren en la lista de los más buscados del país. No es que no me fíe de ellos, ellos no se fían de mí.
Resistencia.
Puños al aire que comience la revolución.
Resistencia.
Somos la voz del pueblo en cada manifestación.
Resistencia.
Tú eres el cambio que has de ver en el futuro.
Resistencia.
Tumba del muro para dar paso a la acción. Eres la ficha de un tablero que mueven por ti. Las manos del destino pintan un futuro en gris. Sobre la tierra que nací y otros llaman país. Presas de las tramas del BM y del FMI. Somos esclavos con cadenas mentales forjadas. Cada eslabón una condena de males formada. La manifestación que nunca fue televisada. La voz de la revolución que no quieren oír. La democracia es otra dictadura tolerada. Candidaturas que jamás fueron por ti elegidas. La estampida de gente en la calle movilizada está exigiendo un cambio, pero el cambio ha de empezar arriba. Las compañías tienen la economía secuestrada. Bajo sus hilos invisibles hallan nuestras vidas. La autonomía se pierde en la visión globalizada. Mientras empresas privadas compran el mundo a escondidas. Todos financiamos las fuerzas armadas. Solo el despegue de un caza arreglaría familias desfavorecidas. Somos la ira ante el daño de las víctimas causadas. La indignación por formar parte de este plan genocida. Somos la reacción del pueblo ante la crisis fabricada. La constitución fallida que ha de ser sustituida. La gente está acomodada, despierta pero dormida, dividida en dos fuerzas políticas vendidas.
Resistencia.
Puños al aire que comience la revolución.
Resistencia.
Somos la voz del pueblo en cada manifestación.
Resistencia.
Tú eres el cambio que has de ver en el futuro.
Resistencia.
Tumba del muro para dar paso a la acción.
Buenas tardes, este es el programa de Onda Negra, el programa de la CGT en Radio Topo 101.8. Hoy es lunes 8 de julio y un lunes caluroso con muchas noticias también. Bueno, y después de escuchar a Resistencia, os paso con los compañeros que nos traen bastantes noticias por las que van a hablar.
Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal estás, Alfredo? ¿Qué tal, Cristina?
Bueno, aquí estamos hoy, bueno, viendo un poco la actualidad. La actualidad está marcada por un nombre.
Como siempre, bien caliente, ¿no?
Con un nombre bien caliente. Bien caliente. Tiene nombre de bar.
Barcenas.
Después de este fin de semana y manteniéndonos en un tono jocoso y lúdico propio del verano.
Claro, hombre.
Pues, en fin, parece que las cosas van saliendo. Ya este buen señor, los abogados que le había puesto el PP, parece que eran topos que tenía el PP dentro para que la mierda se la llevara él sola, y parece ser que no le ha gustado mucho, y a los otros no les ha gustado mucho que se les haya salido por la puerta de atrás. Es decir, que no sigan exactamente, porque la mujer de uno de ellos, de uno de los dos abogados, es muy... Vamos, está a sueldo del PP. Cobra ahí unos dineros en Génova 13 del Percebe.
Sí.
Y claro, pues todo el día diciéndole, te chico, en fin, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está haciendo? Que eso no es lo pactado. Y en fin, esto es lo que...
Y te refieres también a que los amigos abogados, nuestros queridos abogados, lo han dejado al pobrecito plantado, ¿verdad? Al amigo... Y se han desmarcado, lo han dejado ahí. Oye, amigo, defiéndete como puedes, que nosotros no...
¿Cómo?
Para que serán topos, ¿no? Lo que hemos hablado un poquito.
Como decía antes, la canción de Resistencia que hemos puesto, que acabamos de poner, también la anarquía va a servir para acabar con la monarquía, ¿eh? Y entonces, pues, esta mañana Lavapiés ha recibido a Leticia Ortiz al grito de Borbones fuera y monarquía corrupta.
Bien.
Bueno,
esto me recuerda a que el año que viene, que se hace el tercer centenario de la ocupación en Cataluña de las tropas borbónicas, pues van a gastar varios millones precisamente conmemorar el acto, ¿no? Bueno, supongo que en Zaragoza algo tocará también, porque nos tocó en 1714, ¿verdad?
Sí.
Algo nos tocará también.
Sí, lo que pasa es que nosotros aquí en Zaragoza éramos de una banda y los de Cataluña eran de otra banda, creo.
No, es que yo recuerdo que hace un par de veranos, con un día todavía más caluroso que hoy, un veintitanto de julio, me encontré a un grupo en la calle Alfonso y yo pensaba que estaban haciendo lo de los Borbones, esto que estos días, ¿no? Y resulta que no, que era de los Borbones, de la Guerra de Independencia. Y de la situación, no, es que nosotros por el año 1714, aún recuerdo que me lo dijeron, dice, queremos hacer algún acto de conmemorando y tal. Y ya no los he visto más, no sé si a lo mejor, claro, fíjate, un día con 41 o 41 grados, con unos vestidos de
época, calurosos. De época.
Pero de época, fíjate tú. Y ya no los he visto más, yo no sé si harán algo aquí, ¿no?, en Zaragoza. Lo que sí está claro, y con esto termino, es que estos días hemos conmemorado la salida de los franceses en 1813, el 9 de julio, después de la Guerra de Independencia, ¿no? Y ahí nos han puesto el ejército un magnífico pontón, hemos disfrutado como niños cruzándolo, ¿verdad?, de un lado para otro, y hemos visto con unos paisajes diferentes, ¿verdad?, del puente de piedra, del pilar y tal.
Bueno, tú recordarás, hablando también del tema del tío Bárcenas, ya un día te despiertas con el bar Cenas y otro día te despiertas con el ERE del otro lado, y en fin, que aquí no nos privamos de nada. Que por cierto, ha salido la noticia de que lo que la jueza Alaya calcula que se han repartido entre Comisiones y UGT han sido 7 millones de euros. 7 millones de euros...
En Andalucía, ¿no?
En Andalucía, sí.
Porque allá
bueno, sí. Recordarás que hace unos meses el juez Ruz le pidió al Partido Popular la contabilidad desde el año 90. Y bueno, desde el año 2004, porque lo anterior lo rompían todo. Luego apareció desde el año 2000 y algo. Y en fin, que del año 95 para atrás que no mirasen nada, que no había nada. Es decir, que allí cuando estaba el tío Aznar no hay nada ya, porque todo, o sea, eso se rompe y se destruye.
Se ha perdido, ¿no? Por los archivos virtuales,
sí,
¿verdad?
En fin, pero resulta que ha habido un hacker que pues ha publicado esta mañana la contabilidad del PP desde el año 1990 hasta el 2011. Está en internet.
¿A nivel andaluz o a nivel nacional?
A nivel nacional, a nivel del PP, a nivel nacional.
Caray.
Está a disposición de todo el que quiera, e incluso pues hay gente que hay alguna cosa que es alguna entidad que está pidiendo analistas para analizarla la contabilidad, a ver qué es lo que pasa por ahí. Esto coincide con la denuncia, y es que...
concatenado todo, ¿no?
Concatenado.
A ver, comenta.
Resulta que el antecesor de Bárcenas es un señor de muy buena posición social, es decir, de la alta burguesía, en fin, procedente del franquismo, donde hicieron esta gente todas sus grandes fortunas. Y demás, pues en septiembre de 2012, el tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, estamos hablando de septiembre del 2012,
sí, ayer. Sí.
Se plantó en la comisaría de Chamartín, de Madrid, y presentó una denuncia por amenazas de muerte.
Esto es el tesorero.
Alguien le había llamado por
poco peligroso.
Alguien le había llamado por teléfono.
Sí, sí.
Y le dijo: "Tú ya tienes 95 años y te vas a morir pronto. Pero piensa en tus hijos y en tus nietos. Ten cuidado con lo que haces."
Pobrecito mío.
Bueno, de esas fechas aquí, este buen señor, en la puerta de su casa, en la escalera de su casa, ha tenido dos accidentes. O sea, dos caídas. Una debió de estar 14 días en coma.
Pero hablas de 95 años.
Sí.
Poco, es que también...
No, no.
Poco...
Es que parece ser que sí. los hijos esta mañana
sí.
han dicho que calificaban los accidentes de raros, de extraños. Que habían sido unas caídas extrañas. Porque por lo visto había gente que nunca apareció
ni
algo por el estilo. En fin, Don Corleone debe de estar por ahí.
El fantasma por
el fantasma de Don Corleone.
A ver, ¿qué
y
pasa?
Bueno, pues esto va así, de estas maneras.
Señor juez, nada más le quería decir que en el día de hoy, cansado de vivir, me decido a causar mi baja. La eterna, la fetén, me excluyo del padrón y aquí a renglón seguido le expongo la razón por la cual rompo la baraja. No piense en una tragicomedia de amor, que sufro un cáncer y no soporto el dolor, que rechazo ir a un asilo, que perdí la razón, la potencia sexual, que estoy a fin de mes, que si tal, que si cual, ni otras cosas por el estilo. Radiante de salud en la flor de la edad, me va muy bien en todo, con la salvedad de un hastío tan persistente, que vivir para mí es de una insipidez que me estomaga y me conduce, señor juez, a salirme por la tangente. Lo que me finiquita el quid de la cuestión no es más ni menos que la célebre opresión entendida en sentido lato. Ya me comprende usted que le voy a explicar si aquí en este redil juzgar es sojuzgar, y de eso sabrá usted un rato. Si yo fuera mujer, minoría racial, cristiano de base, zurdo homosexual, tercer mundo, obrero, artista, me podría sumar a su revolución, pero al no ser así, ofrecer mi adhesión me parece paternalista. No puedo trastocar mi sexo ni mi piel, mi ateísmo, mis manos, mis lunas de miel, desclasarme o pulsar la lira. Y aunque pudiera, ¿qué? No sería, ya igual, no sería quien soy, motivo primordial por el que un servidor suspira. Y si no soy quien soy, es una ingenuidad creer que si me ahorco tengo libertad más que para escoger la soga. Mi asesino es usted, porque no lo iba a ser, representa la ley, simboliza el poder y quién se lo arroga. Aquí ya me indigné, di la carta al ujier, archive esto por ahí. No lo podréis creer, escribía arroba con H, escribía arroba con H, y las faltas así desde hace ya algún tiempo, pues que no las aguanto, me ponen a 100, estaré atravesando un bache.
Buenas tardes. Bueno, os quería comentar, ya sabéis que hemos hablado en este programa muchas veces de la la campaña que ha hecho CGT, CGT Mujer en concreto, dentro de la coordinadora de organizaciones feministas aquí en Zaragoza, pero a nivel estatal como CGT, en contra de la ley del IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo que tenemos en estos momentos, que se aprobó en febrero del 2010, ¿no? Ya sabéis que desde hace un año el señor Gallardón nos da un susto sin otro diciendo que la va a quitar. Su objetivo es quitar la ley de plazos, ya sabéis, ya en 2010 se aprobó una ley que permite a la mujer decidir hasta la semana número 14 si quiere seguir con el embarazo o no. Y luego, pues desde la 14 a la 22, pues hay un, pues se puede abortar por un tema de malformaciones fetales, de peligro para la mujer y demás, bueno. Entonces, pues esto parece ser que nos lo querían quitar. Llegaba un mes tras otro, decía Gallardón que la ley, que esta no podía seguir y demás. La semana pasada nos pusimos muy contentas, bueno, y muy contentos en general la ciudadanía, la gran mayoría de la ciudadanía que estaba a favor de la ley actual, porque el gobierno había decidido aparcar sine die la reforma de la ley de aborto. Esto lo anunció el martes pasado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Pero casualmente tenemos que hace menos de un mes el Tribunal Constitucional tiene una mayoría conservadora. Esto es un poco bastante, bueno, a ver qué pasa realmente, ¿no? Pero es un asunto que digamos que el Ejecutivo puede ver como realmente, en vez de tener que reformar la ley, lo va a hacer el propio Constitucional, le va a hacer el trabajo, ¿no? Ya sabemos que la gran mayoría de componentes del Tribunal Constitucional en estos momentos se declaran antiabortistas. Incluso una dijo que para qué había que hacer abortos en caso de violaciones si solo se habían producido seis en los últimos 3 años. Bueno, con esas perspectivas y muchas otras, pues tenemos aquí, por ejemplo, al magistrado Andrés Ollero, miembro reconocido del Opus Dei, antiabortista declarado, cuya tesis pues pueden prosperar el nuevo alto tribunal con mayoría de los magistrados propuestos. Bueno, si no hay pronto una nueva ley de aborto, ha dicho, habrá sentencia. Pero bueno, esperemos que esto, el verano se aparque, se olvide y digamos, porque realmente la ciudadanía está a favor de la ley que tenemos actualmente. La semana pasada hicimos una...
Cogisteis firmas, ¿verdad?
Sí, recogimos firmas en la calle Alfonso un lunes y el lunes 24 la recogimos en la Plaza España y fue desbordante. La gran mayoría de la gente venía acto seguido a firmar.
Sí.
Tenemos una campaña de fotos en el Flickr con un cartel que pone por una maternidad libre y responsable, por un aborto seguro. La gente, con lo que normalmente somos un poco predispuestas a tener fotos y demás, la gente se hicieron 50 y tantas fotos en poco más de una hora con el cartel. Entonces estas fotos se pueden ver en Flickr, buscando coordinadoras de organizaciones feministas. La gran mayoría de las personas están a favor de lo que hay, que es lo que hemos comentado otras veces aquí, ¿verdad?
Oye, si me permites una pregunta, o sea, si llega al Tribunal Constitucional, esto es un recurso que se presentó el PP hace ya algunos años, ¿no? Me parece. Entonces, derogará la ley. Luego, no es que haya una nueva ley o no, simplemente.
No, dirá que es anticonstitucional la ley que tenemos en estos momentos, con lo cual.
Entonces, dejará al Ejecutivo, al Gobierno,
la redacción de la nueva ley.
Elaborar una nueva ley.
Sacará Gallardón la que tiene.
Sí,
la que tiene ahí.
En principio, yo no tengo muy claro el tema legal, no sé si se volvería.
Claro, no.
A la del 85, que es la ley que teníamos en supuestos...
Un comentario, ¿no? Porque claro, si llega a la Constitución, claro, si tiene la mayoría conservadora, lo pueden tumbar, pero claro, entonces, bueno, o declarar ilegal unos cuantos artículos. Pero claro, nos quedamos sin una ley...
La cuestión es qué deuda tiene el Partido Popular con la jerarquía eclesiástica, que es realmente quien está forzando esto. La jerarquía eclesiástica, claramente uno de sus principios fundamentales es la derogación de la ley del aborto en todos los países donde pueda. Así como el otro día nos encontrábamos en... ¿Dónde era? ¿Nicaragua? O...
En El Salvador.
Ah, El Salvador.
Y hoy ha salido una noticia en Chile.
Hoy sale en Chile una noticia mucho más...
Sí, son dos países que tienen totalmente prohibida la interrupción voluntaria del embarazo.
Sí, bueno...
En todos los aspectos, casos, edades...
El de Chile es verdaderamente lamentable. Es una criatura de 11 años que ha sido violada desde los 7 sistemáticamente por su padre.
Que se ha quedado embarazada.
Aparte del trastorno físico y mental que la criatura tiene en sí, pues tiene ahora, yo he oído de algún miembro del Ejecutivo, creo que es del Ejecutivo, alguna ministra, en la que dice que bueno, que se puede hacer todo lo que sea por ayudar a la niña, pero vamos, desde luego, bajo ningún concepto se le va a permitir abortar.
Pero Michelle Bachelet ha hecho un comunicado diciendo que se va a que ya en su campaña, en su intento es reformar la ley. Bueno, que haya una posibilidad de abortar.
La próxima, bueno, en Chile la situación no está como en Egipto, pero se le va acercando poco a poco. Curiosamente esta chica hoy podría abortar en Buenos Aires, porque en la ciudad de Buenos Aires se ha permitido, no sé si desde ayer o desde antes de ayer, se permite el aborto, y sin embargo pues unos kilómetros más hacia el oeste pues no. Y esto es lo que pasa, es decir, en Andalucía tienes Gibraltar muy cerca, pero mientras, o en el norte, pues Francia, y desde los centros más industrializados, pues con el avión enseguida se va a Londres. Si tienes dinero para pagarlo, claro, por supuesto, porque
esa siempre es la hipocresía real.
Siempre recordaremos lo del el problema del otro día, donde la moza esta de Almería, que tuvo el problema con la criatura, dijo claramente que bueno, que ella hubiese querido abortar, pero no tiene capacidad para abortar. Luego somos tan hipócritas, y digo somos en general, como para que haya dos criaturas que no han comido en tres días, vayan al ayuntamiento y se las quiten a sus padres. O sea, en fin, estábamos hablando de Bárcenas, de los grandes.
Bueno, es que me estaba acordando. Perdón,
estábamos hablando
de que hoy ha salido la noticia de que una atleta muy famosa, que fue hace 30 años fue campeona de no sé qué y tal, pues denuncia ahora una violación, que le había abusado de ella, por, además con pelos y señales lo contaba por la radio, que de su entrenador, ¿no? De tu 30 años más tarde. ¿Cómo es posible, Cristina, que la gente tarde tanto en...?
Que las mujeres tardemos, pues porque hay muchos condicionamientos sociales.
Muchos
condicionamientos sociales. Pero, y
no cabe la,
y no te apoyan.
Y no prescribe estas cosas.
Yo hace poco estaba leyendo un estudio sobre casos de violaciones declaradas en una asesoría que hay en Euskadi. Para asesorar a las mujeres que han sido violadas, ¿no? Entonces contaban el caso de que muchas chicas jóvenes se van por ahí de fiesta, como todos los jóvenes de hoy en día, ¿no? Y entonces
supuesto.
Tú tienes un rollo o intentas tener un rollo y llega un momento determinado que dices que no quieres más. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el tío te fuerza y te viola. Pero tú no eres capaz de denunciar esa situación porque siempre te van a echar en cara que no haber estado tú en ese momento, porque tú te la has buscado. Y que, a ver, hay que tener claro, quien viola es quien ejerce la presión.
Y la fuerza, y la
violencia.
La
fuerza, no eres la víctima, no es la culpable. El culpable es la persona que ejecuta la acción, y punto. Las cosas son así, en todos los mundos. Entonces contaban que era muy difícil denunciar esas situaciones y que las chicas no se atrevían a denunciarlas, porque socialmente,
claro, socialmente
te echan en cara que tú te hayas ido por ahí de fuerzas y que tú hayas intentado, pues eso, a lo mejor unos besos, no sé qué, y que luego decidas que no quieres estar con esa persona y al final no pueda ser, ¿no? Entonces muchas, pues al final son violadas pues por un tema de riesgo, ¿no? Y dices, bueno, a ver si me puedo defender o no y me escapo. Entonces es que socialmente está muy muy mal visto, ¿no? Siempre se ha culpabilizado a la mujer de lo que le ocurre por ser mujer.
Esto me recuerda a los países árabes, ¿no? Que si una mujer es violada, bueno, es rechazada por toda la familia.
Es incluso obligada a casarse con el violador, a costa de que, si no, es rechazada totalmente. De hecho, la violación está declarada desde el año 96 como un arma de guerra. Hasta que realmente se estableció que se utiliza, se dijo que se asumió por los gobiernos y por la ONU que la violación es un arma de guerra, que nos parece algo a cualquier persona que lo veamos por ahí, hablemos.
Pues en la guerra serbo-bosnia,
ahí está, me acuerdo.
En Serbia, sí. Los serbios tenían la indicación militar de violar a las mujeres
a las musulmanas, precisamente,
musulmanas por lo que precisamente por lo que acabas de
por
decir.
Lo que decir, claro, por la...
sí, es decir, sí, sí,
y a partir de ahí es cuando
es
se empieza
forma
a considerar
a la sociedad con la cual tú estás luchando, claro. al equipo, al enemigo, es una forma, porque la mujer es violada, encima sufre, pues se pone muchas situaciones, muchos problemas físicos y psíquicos, y encima si se queda embarazada, pues un problema, pero no solo eso, sino que encima, aparte de asumir lo que ha supuesto la violación, encima es rechazada por su propio entorno, como si la culpa fuera suya. Es algo...
Sí. Oye, ¿y buscáis un número de firmas mínimo o algo para poder un poco llegar
al
Parlamento?
No, el año pasado se entregaron como unas 1.500 firmas. Este año, bueno, el lunes pasado este fue desbordante. Sí. Hubo, pues no sé si hubo, a ver, encima de la cuenta, como 300 o 400 firmas.
Sí.
Así en hora y media, que eso es, vamos, sale a...
Ah, en Zaragoza eso es muchísimo, ¿no? Porque he cogido firmas y a veces cuesta una firma.
Que estás en la población, la gente le explicabas, entregábamos un folleto explicativo de la ley del aborto del 85, otra del 2010 y otra con lo que se supone que quiere hacer. Entonces... realmente la campaña de firmas que estamos haciendo, de recogida de firmas a nivel de calle, a pie de calle, es un tema más bien de explicativo, porque muchas personas, muchas mujeres incluso, no saben lo que está a punto de suceder. Quiero decir, hay gente que piensa que solo quieren quitar un caso, si lo quieren, no, es mentira. Al final lo que quieren hacer es retrocedernos más allá de 30 años, digamos, quitarnos el derecho de las mujeres a decidir. A decir, sobre nuestra propia maternidad.
Oye, y no hay... No, insisto en la pregunta. No hay una campaña. No hay una campaña de 500.000 de firmas, 1.000.000 de firmas.
Hay campañas online también y demás. Pero, una ILP, ¿qué dices tú?
Sí, ahí está.
No, en principio, que yo sepa, no lo tengo muy claro.
Vale.
Pero vamos, esta campaña en concreto tiene un objetivo, que es... Todas las organizaciones feministas de Zaragoza nos hemos unido y vamos a informar a la población de lo que está a punto de pasar a nivel de calle. Y está clarísimo. La gente, la que no estaba de acuerdo, pasaba olímpicamente, no decía nada y punto, pero en general la gran mayoría, de todas edades, jóvenes, mayores, abuelos con niños, sin niños, era desbordante la cantidad de gente que dijo que ya basta, que las mujeres, por mucho que nos pese, no decidimos abortar por nada, alegría al cuerpo, sino que es una decisión durísima.
El hecho es que el problema es el tema de la decisión. La decisión sobre el cuerpo de una persona no tiene por qué decidir un obispo o un gobernante o
más en un estado confesional, en un estado con una gran mayoría de la población que dice.
Mira, hoy he estado viendo esta tarde, he estado viendo el último barómetro del CIS, que hacía una consulta sobre este tema, y resulta que en España se declaran católicos, no llega al 70% católicos.
¿Practicantes?
De los cuales el 80%+ no va a misa, salvo que sea un
acto familiar,
una boda, un entierro, una cuestión de este tipo. Es decir, son católicos socialmente, o sea, de tipo social. Es decir, al niño se le bautiza, se le da la comunión.
Pero entran en las estadísticas de la Iglesia, así que...
Bueno, de hecho, si a ese 70% le aplicas la corrección de la gente que pasa olímpicamente, nos encontramos con lo que se dice realmente practicantes en este estado laico, creyentes y gente que de confesión realmente, o lo que se entendería en otro país por gente realmente confesional, dedicada al catolicismo, escasamente el 8% de la población. Y estos son datos que ya llevan una serie de años manteniéndose estables. La gente pasa olímpicamente, o sea, en general.
Bueno, de todas maneras, no sé, pero aquí
la
carga de la Iglesia es todavía muy fuerte.
A mí lo que me hace gracia es que una vez que sale que consiguen que salga la criatura, salga lo que sea, es un esclavo más. Es un esclavo más para el sistema. Y ojo, no tenga un algo, porque aquí ayudarte, desde luego, no te ayuda absolutamente nadie.
Para nada.
She wore blue velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet. Bluer than velvet were her eyes. Warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of in my heart they'll always be precious and warm, a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. She heart they'll always be precious and warm, a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears.
Bueno, oye, Alfredo, que ¿cómo van los de estos desahucios? Que los he visto que están ahí enfrente de Kutsaban, me parece que es ahora, ¿verdad? Que con esto de las fusiones y tal me pierdo. Ahí al lado de Corte Fiel, en la Plaza Aragón, he visto que hay una serie de personas y que han montado ahí un...
Mira, hay un campamento. Tienen una comunicación. Hambre de Vivienda mantiene el campamento y la movilización. Los compañeros y compañeras que el pasado 1 de julio iniciaron una huelga de hambre anuncian que deponen la huelga, pero seguirán su lucha con el campamento activo. Como ya sabéis, nuestras y nuestros valientes de Hambre de Vivienda han terminado tal y como estaba programado. La huelga de hambre que han mantenido desde el pasado 1 de julio, la falta de respuestas y compromisos por parte de Kutxabank, que es el BBK y la Kutxa, así como de Bankia, han obligado a tomar la decisión de mantener el campamento de Hambre de Vivienda, que es un hashtag que lo podéis ver en Twitter, Hambre de Vivienda. El próximo jueves 11 de julio se decidirá cuál es la continuidad y los pasos siguientes. Hasta entonces se mantendrá la presión sobre las entidades. Todos los compañeros que participaron en la huelga de hambre están bien. Ya han comenzado la ingesta de frutas, zumos, sopas, cremas.
Me alegro, pues, que estén. En fin, porque con el calorazo que está haciendo, de luego.
Están cansados, están cansados e impacientes por saciar el apetito, pero con la moral alta y la determinación de no abandonar la pelea hasta lograr una solución definitiva. La asamblea, asesoría colectiva de los lunes, prevista hoy a las 7 de la tarde, que no nos hemos enterado todavía, en la Nuza Casco Viejo, se traslada a Plaza Aragón para apoyar a los compañeros que, recordemos, continúan haciendo noche al raso. Ahora se puede, ¿verdad?
Bueno, menos mal, porque las noches son con 25 grados.
Para mantener el campamento y la denuncia.
Sí.
Para despistados, varios compañeros de Stop Desahucios estarán en la Nuza Casco Viejo.
Ah, bien, bien.
Pero bueno, si nos estáis escuchando alguno y os queréis acercar, pues yo creo que a estas horas todavía por la Plaza Aragón.
Sí, yo creo todavía... que. A ver si me. Sí, ahora refrescando la tarde un poquito.
Hacemos. Mira, vamos a hacer un nuevo llamamiento para que el campamento y los compañeros tengan apoyo constante. El campamento está día y noche y son constantes, sobre todo por las mañanas, las denuncias frente a las oficinas bancarias. Nada, que os pedimos a todos que participéis. que
sí, están en un sitio muy muy puntual, muy estratégico de Zaragoza, y bueno, y podéis ahí coger información, incluso como comentaba ahora Alfredo, participar en alguna de las asambleas o charlas que tienen, ¿eh? Ayer por la tarde pasé por ahí y había, en fin, hay continuamente información, charlas, y ponen en venta algunas de esas cosas, chapas y tal, un poco para, claro, financiar un poco la campaña, ¿no? Eso.
Bueno,
y
a ver si
tienen éxito.
Hoy también coincide que los convenios colectivos que no...
Sí, esto de la ultraactividad. Es que es una palabrota esa.
Yo me niego a pronunciar.
Que nunca, en fin, he podido descifrar. Cristina, ¿no estarás tú más enteradilla que esto? Esto supone dejar el... abandonar los convenios colectivos. Seguro que es para peor, ¿no?
Seguro que es para peor.
Esto es un tema ya de la reforma laboral.
De
la reforma laboral del año pasado, ¿no? Entonces, hasta el momento los convenios, hasta el febrero del año pasado, el 2012, pues los convenios tienen un artículo que hablaba de la ultraactividad. Eso quería decir, bueno, pues un convenio está, tiene su fecha de inicio, su fecha de fin, luego se tiene que volver a renegociar. Normalmente se renegocia porque las condiciones de la empresa o del sector van mejorando, entonces hace muchos años pues las condiciones iban mejorando, pues se aumentaba el salario base, se aumentaban los días de vacaciones, eso a base de negociar, ¿no? Se negociaba los sindicatos que tienen capacidad por delegados, de número
siempre,
de delegados.
Pero siempre era cambio de... Siempre ha sido
a cambio, eso es cierto, siempre ha sido a cambio de algo, pero bueno.
Es decir, yo recuerdo cuando negociábamos, no, Rafa, nuestros convenios.
Sí, bueno, íbamos a peor. Pero hombre,
incluso
teníamos algo, pero es que resulta que te quedas en pelota. Te quedas en nada.
Aquello que tenías unos días de no sé qué, porque.
Sí, sí, ahí te los quitan. Oye, y mi compañero de trabajo, el que estaba al lado, cobraba no sé cuántos miles de euros más al año, porque estaba con el 12 convenio. Yo estaba con el 13 convenio por 15 días, pues cobraba esos. Hacía lo mismo y cobraba bastante menos.
Sí, porque era
un plus de eso. Iban quitando. Bueno,
pero lo que pasaba ahora es que, pues, la cláusula de. Cuando un convenio se caducaba, pues había una cláusula que es la cláusula de ultraactividad, que decía que ese convenio pues seguía vigente hasta. Aunque estuviera caducado, seguía vigente hasta la nueva negociación, ¿vale? Esto ha desaparecido con la reforma, ¿vale? Entonces, claro, dependerá de cada convenio en concreto cómo esté redactado. Por ejemplo, el convenio de las TIC, de las consultoría informática, pues tiene alguna cláusula que dice, por ejemplo, que tienes vigencia hasta nuevo acuerdo y demás, que facilitan que de alguna manera el convenio no desaparezca, no decaiga como tal, ¿no?
Sí,
no nos pasemos al estatuto de los trabajadores, pero la gran mayoría de los trabajadores y convenios pues no tienen. Tenemos 2 millones de trabajadores que están por ahora en el aire.
El día de hoy, el 8 de julio, la web Laboro pone vuestro convenio
como ejemplo de no caducidad.
Pero si te lees la web, al final dice que gran parte de esto, la solución, vendrá dada por los tribunales, por
claro,
la Audiencia Nacional y demás historias. Y entre tanto.
Ese es el problema. El
problema es que se va a sustanciar un tema de conflictividad.
Como todo se va a resolver.
De conflictividad laboral, que además en estos momentos y con la ley que hay en la mano, pues es
y
bastante peligroso.
Con el chantaje que hay de los 6 millones de parados, ¿no?
Claro, esto es lo que...
Entonces lo que pasa es, pues por resumir un poco, pues los convenios tienen cláusulas obligacionales y otras cláusulas normativas. Las obligacionales desaparecen cuando caducan, pero las normativas, por ejemplo, tipo salarios y demás, siguen vigentes, aunque el convenio esté caducado. Entonces no está muy claro si se pasa al estatuto. ¿Qué pasa? Que a bombo y platillo ya se está diciendo que todos los convenios están caducados y todas las empresas pueden hacer lo que les haga las narices y se pueden mandar a sus trabajadores al estatuto de los trabajadores. Esto, bueno, como tú bien dices, se va a decidir en un juzgado.
Con pérdidas, claro, lógicamente, de claro, con
de todo.
Te remites al
estatuto
de los trabajadores siempre.
Lo que evidentemente.
Esté bien dicho antes, hecho que, esté mal hecho, se va a decidir ante un juez. Pero mientras, ya se han quitado del medio a todos los trabajadores.
Sí, pero mira, el análisis de un año que llevamos de reforma laboral,
un año, es una chapuza.
Un año que llevamos de reforma laboral, lo que nos ha dejado ha sido mucho más paro, 6.200.000 parados.
Vacíos legales como el de TV Solutions, por ejemplo, a la hora de hacer...
Mucho un... menor salario, más de un 60% de los trabajadores en activo están muy por debajo del mileurismo, cuando antes, hace no tanto...
Antes es un mileurista...
recordar esto. Esto es lo que se va buscando. Está... Es decir, que ha subido muchísimo la conflictividad laboral. Pero la conflictividad laboral, bueno, pues... en fin, hay...
Oye, ¿y no estará en con esto esta palabrota de ultraactividad? ¿No estará en...? Ya sabéis que ahora se ha firmado el convenio de la limpieza después de 46 o 48 días de huelga indefinida.
Son unas mujeres de mucho temple.
Exactamente. Esos son de un chapó. Muy bien.
Que a mañana lo mejor, y tarde en concentraciones sin parar.
Huelga de hambre.
Huelga de hambre que han hecho. Sí, mañana policía, y tarde, todas con responsabilidades familiares, con un salario... vergonzoso, como siempre, que querían bajarle un 30% del salario.
Qué barbaridad.
Lo único que pedían es que se pusiera el convenio tal cual.
Y a lo mejor en esta asamblea ha sido precisamente como vencía hoy, que está el origen de la noticia, ¿no? Que hoy terminaba esto, diga, bueno, pues vamos a firmar esto porque si no, igual no nos quedamos en pelotas, ¿no? Igual ha sido por eso que
había una.
Se votó el viernes en asamblea y 300 y pico trabajadoras estaban de acuerdo con lo que se había llegado más o menos a un acuerdo. Lo que no sé es lo que ha pasado hoy.
Vamos a ver. Aquí había una cierta advertencia que hacía. Se calcula, se cree que es que parte de por parte de este señor que está escrito, Antonio Muñoz Molina, que hacía una reflexión en el sentido de que, bueno, y si ahora, al año que viene, decretan por decreto ley que se ha acabado la crisis, y bueno, todos felices y todos contentos. Pero claro, tú has pasado. Se ha reducido el salario de los trabajadores, las condiciones laborales, las no sé qué, claro. Los derechos de no sé qué, todos, claro. Temas como los de... Ya no me refiero solo a cuestiones de salario, sino a condiciones laborales, a condiciones de vida,
de
condiciones
horarios.
De trabajo y tal. Es decir, si posiblemente lo que quieran lo que estén deseando los empresarios, y no sé por qué me da la impresión de que cuando hablo de empresarios, hablo de empresarios, no hablo de gente que tiene a dos o tres personas trabajando, que estos no son empresarios. Cuando me estoy refiriendo a que posiblemente la tentación, y esto ya se ha apuntado por varios sitios, la tentación que se tenga o que tenga esta gente es la de volvernos como en China. Es decir,
pues ya lo dijo el empresario aquel de Mercadona, trabajar como chinos, cobrar como... En fin, ya, ¿te acuerdas que lo dijo? Hace una famosa frase.
Claro, porque es la única manera en que yo puedo seguir manteniendo
mi nivel de vida.
El tema es este.
La esclavitud a la que nos quieren volver.
Pues volver a los años 50, una palabra. O sea,
años 50 eran los años...
O 60, yo creo, cada día más.
Yo creo que antes, más, a los 20. Sí. A los años 20.
Momu Munila як амурна.
Bueno, os quiero recordar la exposición que este jueves se inaugura en el bar La Otra, aquí en la calle, calle Universidad de Ovaldo. Y bueno, es la exposición de Mujeres Libres. Esta es una exposición que ya se ha puesto en el local de CGT, se ha puesto en Torrero, y habla, pues como ya os he comentado otras veces, de las mujeres, de una organización de mujeres vinculada a CNT, que en los años 36-38 llegó a reunir a 20.000 afiliadas, 20.000 anarcofeministas, que buscaban la independencia, la libertad de las mujeres, por medio también de su formación y su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis, os podéis ver en el bar de La Otra, que el jueves inauguramos y va a estar como unas 3 semanas. En la calle Teobaldo, justamente ahí al lado de la calle Universidad. Pues el horario de verano de los bares. Bueno, ahora vamos a hablar del tiempo.
Un momento.
El tiempo es muy caluroso, Cristina.
Un momento. Voy a leer una noticia que acaba de salir en este momento sobre lo primero que hemos empezado a hablar. Es un Twitter de Pedro J. Ramírez que dice: acabo de comparecer en la Audiencia Nacional y he entregado a la justicia un importante documento original de los papeles de Bárcenas. Y viene un señor en un Twitter que le dice: antes a la audiencia que a los lectores. Y dice: sí, señor, antes a la audiencia que a los lectores.
Bien, vale, madre mía.
Cuéntanos qué tiempo.
El tiempo, ya lo ves, que está siendo extremadamente caluroso. Entonces. El anticiclón se ha subido de lado por subirse de latitud, y con ello facilita que se formen las entradas del norte de África. Como decía un meteorólogo, un tal web se forma sobre la península ibérica, una entrada de aire caliente cálido del norte de África, que afecta a toda la península ibérica y a todos los niveles, con lo cual ahí está la estabilidad total, que hace que incluso no haya ninguna nube de estas de calor que producen tormentas. Estos días que vienen, esta estabilidad que ocurre a todos los niveles de la atmósfera desaparece, y entonces esto propiciará la formación de algunas nubes de tormenta de desarrollo vertical, como dice en el argot. Y bueno, y entonces el calor no será tan intenso, ya porque ya la atmósfera no estará tan caliente a todos los niveles. Y a lo mejor pues alguna tormentica de estas que se producen en el sistema ibérico se acercan aquí por el Valle del Ebro. fijaros que además estamos, hemos pasado de un mes de mayo, una primavera de mayo, de junio, mes de mayo, de junio, totalmente fresco, atípico, no sé qué, no sé cuántos, estamos pasando ahora de repente a una ola de calor que en muchas partes de la zona occidental, en Galicia, que se han cogido los 42 grados, en Orense, en Vigo y tal, en Extremadura y tal, a una, se ha pasado una ola de calor también, que hablan de la de temperatura récord y de lo más largo y de lo más extenso en muchos años. La verdad es que la atmósfera está nerviosa, como decía mi amigo. Esto es la cosa.
¿Esto sigue siendo por la situación del anticiclón?
Sí, de alguna manera sí, porque el anticiclón se colocó en origen desde hace ya días, se colocó sobre el norte de la península ibérica y luego poco a poco ha ido ascendiendo. Cuando estaban bastante al norte de la península ibérica, aquí nos cogían el giro todo el viento del norte, fresquito. Por eso hubo una serie de días que estuvimos con el cierzo y tal. Y entonces en la parte occidental de la península estos vientos ya llegaban recalentados y era de componente sudeste. Y por eso llevan ya días y días y semanas, diría yo, en Galicia y en Extremadura, sobre todo, y en la parte occidental, con el calorazo. ¿Eh? ¿Eso es verdad? Sí. El anticiclón sigue subiendo de latitud y bueno, y continúa ahí el norte de África echándonos ahí el aire, bombeando todo el aire caliente. Y como muy bien comentaba el meteorólogo Olcina, esto se forma ahí una borrasca térmica, un talhue que hace profundizar la presión. Bueno, y diciendo esto, bueno, las temperaturas, como de comentar, seguramente estos días bajarán un poquitín, porque ya no habrá estabilidad a todos los niveles, ¿eh? Cuando la atmósfera está estable a todos los niveles, bueno, la ola de calor y la fuerza del sol durante 15 horas se apodera del ambiente y pasamos un calorazo tremendo. Y bueno, y cambiando de tema, queridos amigos, y esto es una noticia que se ha producido estos días, que ha pasado más bien sin pena, sin gloria. En este momento ya no estamos en la Unión Europea de los 27, tanto cuando se reúnen los ministros de Estado. Estamos ahora Croacia se ha unido al club de los 28. Ahora somos la Unión Europea 28 países miembros, ¿no?
Croacia, que está en la recesión en este momento.
Croacia está con una recesión muy fuerte.
Muy fuerte y
pero,
con un nivel de paro muy
pero
fuerte.
Yo sí que ahí sí que vi una, claro, fíjate tú que en los Balcanes se producen las guerras estas balcánicas, eso solo de hace 10 o 20 años. Supongo que si todos estos países empiezan a entrar en la Unión Europea, hombre, por lo menos que desaparezca o disminuya el peligro de nuevos enfrentamientos ahí en los Balcanes, ¿no? Porque ha sido muy, muy triste todas esas matanzas. Y fíjate a lo que hemos hablado antes, la violación masiva de mujeres era un arma de los serbios, ¿no? A mí la verdad es que, en fin, a pesar de todo, pues creo que es una noticia, en fin, dentro del mundillo que estamos y tal, pues positiva, ¿no? Y ojalá dentro de poco, pues Kosovo, Serbia y tal estén dentro y podamos ver a un medio o largo plazo que no haya enfrentamientos entre sus países, porque que sería muy... Es una noticia que a mí, por lo menos, pues me produce cierta, bueno, pues alegría, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego ya también lo de Egipto, pues que ya, como estáis viendo, ahí sí están ahí entre los laicos y los musulmanes y el presidente que han depuesto, pues esto lo que estábamos comentando antes, ¿no? En fin, no sé hasta qué punto esto es me recuerda un poco la situación de Argelia a los años 90 cuando ganaron los islamistas. Y oye, nos guste o no nos guste, pues yo pienso que no lo sé. Bien, es verdad que era un hombre absolutista cuando hace unos meses, en noviembre, se proclamó con todos los poderes del Estado absolutos, del ejército y tal,
bueno,
y se tuvo que echar para atrás por las masivas protestas.
De hecho, en un momento determinado el señor Mursi intentó perpetuarse en el poder, claro, al mismo estilo de Mubarak, pero el problema no es el problema de esto ha sido que la revolución del 2011 que se hizo por el PAN, por la libertad, por la justicia y por la dignidad, eran lo que hizo salir a la gente a la calle. Eso no ha sido escuchado. Entonces, digamos que el descontento social ha sido tan grande, o sea, es decir, de todo lo que prometieron en la campaña electoral los hermanos musulmanes, todo lo que prometieron no lo han cumplido. Y se han radicalizado cuando en sus posiciones eclesiales o eclesiásticas o islámicas, religiosas. Y bueno, esto no es lo que le prometieron al pueblo. no es lo que le prometieron al pueblo. Esto me recuerda que otra situación de otros que tenemos más cercano, que también prometieron unas cosas para llegar al poder que no han cumplido ninguna.
¿Dónde? ¿Túnez?
No, en España. O sea, hace muy poco.
Ah, bueno, claro.
O sea, no ha cumplido su campaña. Y estamos en la misma. Es decir, pero así como la juventud, fundamentalmente la gente joven, gente por debajo de los 28 años, ¿eh? O sea, no te olvides. La gente que está saliendo por debajo de los 28 años. Gente que ha recogido millones de firmas. Y tú me decías que 33 millones te parecían muchos, pero vamos, es la noticia que tengo yo. En dos meses, 33 millones de firmas pidiendo la renuncia de este señor y que la convocatoria de nuevas elecciones. Mientras salía esto en la calle, la gente ha vuelto a forzar otra vez esa revolución. La situación siempre es la del ejército, pero vamos, la situación estaba abocada hacia una guerra civil. Ten en cuenta que 3.500 disidentes no islámicos habían pasado en lo que llevamos de año a las cárceles de las antiguas cárceles.
Luego, eso no es una democracia. Cuando ya hay tanta entonces, gente ya encarcelada,
el tema 3.500 personas. Sí. Es decir, bueno, y luego, pues como decimos siempre, nos duele manifestarnos a todos, pero y claro, las porras caen en nuestras espaldas, siempre en los mismos, pero en unos sitios se hace por derribar un gobierno y en otros, pues estamos hablando aquí del bar Cenas y de compañía y de los seres y demás historias y de cómo se llevan el dinero, y aquí no sale nadie a la calle a protestar. Así es que, amigos, hay que salir, hay que luchar, hay que mover como en Egipto.
No, exactamente, venga, mover la conciencia.
Nos vemos en las calles.
Venga, hasta el próximo lunes, amigos.
El programa de hoy, el programa de CGT en Radio Topo 101.8, y nos vemos en las calles y el lunes que viene otra vez aquí a las 8. Espero que os haya gustado. Este verano